Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Muy buenas tardes desde Usera. Usera es un barrio de Madrid, un barrio en el que la mitad de sus vecinos son chinos. Hoy vamos a hacer el programa, parte del programa desde este barrio. Yo estoy ahora mismo en el restaurante Bambao y aquí está con nosotros el jefe del negocio, Alex, que está preparando ya el año nuevo chino. Alex, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo se celebra en este barrio el nuevo año chino?
Pues es peculiar, yo creo que es de los únicos sitios en España que se celebra. Aquí va a haber desde el 11 hay una programación con varias actividades.
Ya. ¿Y tú tienes algún menú especial para el nuevo año chino o no?
Bueno, nosotros al final tenemos la carta entera, que es platos chinos, ¿no? De segunda generación. Entonces nosotros lo que hemos hecho es un pequeño juego para los clientes que vienen, el sobre rojo.
Ah, claro, sobre rojo porque es el color del año nuevo. Gracias, sí. Alex, yo ya he probado algunos de tus platos y está buenísimo, ¿eh?
Muchas gracias.
Gracias. Aquí mismo, en este barrio, estuve yo hace 3 años. ¿Cómo ha reaccionado la comunidad china y cómo han reaccionado los vecinos que no son chinos en Usera desde que se conoció lo del coronavirus?
En la parroquia sí, la misa en chino, pocos chinos vinieron para evitar esto, contagio, no sé, o sea, por eso no vinieron. Pero también los comercios también están, por ejemplo, los chinos aquí al restaurante, está cerrado.
Bueno, pues eso es lo que me contaban hace 3 años cuando empezaba el COVID. Ahora, la novedad es que en China se ha acabado la política de COVID cero, es decir, que se puede viajar y, de hecho, con motivo del nuevo año chino va a haber muchos desplazamientos. Todo indica que hay 300 millones de infectados, aunque las cifras oficiales hablan de muchos menos infectados. Nos han contado que en este barrio la gente compra medicinas y las manda a sus familiares.
Están más preocupados los chinos de sus familias allí. Pues están comprando medicación, paracetamol, ibuprofeno, frenadol, para mandarlo allí, porque no hay.
Bueno, pues no hay medicamentos suficientes, las vacunas no funcionan adecuadamente, y se calcula que pueden ser hasta millones las personas que fallezcan. Vamos a ir esta tarde visitando diferentes puntos de este barrio para que nos vayan contando, si quieren, porque son gente reservada, bueno, cómo están viviendo el final de la política cero, de COVID cero, y lo que supone la apertura de fronteras. Ellos pueden ir hacia China y sus familiares pueden venir hacia acá. Y es hoy noticia una nueva tragedia en Ucrania. Este es el sonido de los primeros servicios de urgencias que han llegado a Brovary, donde se ha estrellado un helicóptero. Brovary está a las afueras de Kiev. Se ha precipitado sobre una guardería, como seguramente sabes. Ese impacto, el helicóptero que se ha caído, ha provocado al menos 18 muertos. Entre las víctimas del siniestro está el ministro del Interior de Ucrania, Denis Monastirsky, y parte de su equipo. Tragedia en Ucrania. Las autoridades ucranianas no descartan ningún tipo de hipótesis. O sea, se habla de accidente, pero ya veremos, porque en las guerras pasa de todo. Bueno, Zelensky ha reaccionado dando el pésame a las víctimas y, curiosamente, en las últimas horas Putin ha dicho que va a solucionar la guerra con más guerra.
Todo lo que hacemos hoy, incluida la operación militar especial, es un intento de detener esta guerra.
Para detener la guerra, más guerra, dice Putin. Ucrania y la guerra en Ucrania corre peligro de convertirse en la guerra olvidada. ¿Cómo está esta guerra que empezó hace 11 meses? Bueno, como sabes, Rusia no ha conseguido la mayoría de los objetivos que se había fijado. Al contrario, ha ido encajando una derrota tras otra. Pero Putin no tiene ninguna intención de echar marcha atrás. De hecho, lo que está haciendo ahora mismo Rusia es, con retraso de 11 meses, movilizar al personal, reorganizar las acciones y la actividad industrial, bueno, todo lo que tenía que haber hecho si quería ganar la guerra hace un año. Y está transformando la famosa operación militar especial en una guerra convencional. O sea que esto no se ha acabado y va para largo. Lo último es el envío de armas de Occidente. Hay un acuerdo bastante importante entre Países Bajos, Alemania y Estados Unidos sobre la conveniencia de enviar Patriots antimisiles. De hecho, ya han empezado a enviarlos, que son útiles para detener de los bombardeos rusos. Donde hay más división dentro de Occidente es en el envío de los Leopard. Los Leopard son unos carros de combate, unos tanques que los ucranianos piden porque dicen que si no, no pueden seguir avanzando. Bueno, el problema es que Alemania tiene que dar el visto bueno para que se puedan enviar esos carros de combate que permitirían avanzar. Ya veremos cómo acaba este asunto. En cualquier caso, cada vez crece más entre los expertos, entre los responsables de política internacional occidental, la convicción de que hay que dar apoyo a Ucrania, cómo no, pero que también hay que convencer a las autoridades ucranianas de que una victoria total y una recuperación de todo el territorio y una recuperación de Crimea es algo muy difícil. Muy buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y contamos también que la policía interroga a esta hora en Ceuta al presunto autor de la muerte violenta de Mohamed, el niño de 8 años, cuyo cuerpo apareció junto a un campo de fútbol situado a tan solo 20 metros de su casa. Como estamos contando en COPE, la detención de este hombre se ha producido cuando justamente se cumple un mes de la desaparición y posterior muerte del menor. Más datos, Juan Baño.
El detenido es español, de la barriada de Los Rosales en Ceuta, en la treintena. Ayer mismo se tomaba declaración a los últimos testigos en un caso en el que la policía, dicen nuestras fuentes, ha trabajado a la antigua usanza. Han llegado a interrogar a unos 50 testigos y se han visionado más de 200 horas de imágenes de unas 30 cámaras de seguridad. Aún pendientes de recibir las pruebas de ADN remitidas a Madrid, los agentes creen tener suficientemente atado el asunto como para dar el paso de la detención esta misma mañana y avisar al padre de Mohamed de manera concluyente. Khalib es portavoz de la familia.
Hablar con el padre, que lo ha llamado la policía, y las palabras de todas son: ya lo tenemos. Que si estaba en la línea de investigación de la policía, ¿eh? De la barriada de Los Rosales, me dicen, 34-35 años.
El niño nunca llegó a jugar aquella tarde al fútbol, dicen nuestras fuentes, y creen que lo mataron de un fuerte golpe en la cabeza no mucho más allá de las 9 de la noche, instantes después de ser visto vivo por un último testigo, todo cerca de las canchas de juego y de la casa del menor.
Y así intentaba este miércoles la Guardia Civil remolcar con grandes dificultades un camión atascado en la nieve en Lugo.
A ver, vete dando espacio. Ahora está tensado, ahí va, ahí hay tensión, dale. Vale, está sobre una placa, ¿eh? Mira a ver si puedes meterte.
Complicada la maniobra, sin duda. Bueno, nieve de hasta 20 centímetros de espesor en Lugo y Orense y más de 1,000 incidencias en toda Galicia. Es el balance a esta hora que la borrasca Fien, que afecta casi todo el norte de la península, además con riesgo de aludes en los picos de Europa. Los expertos apuntan a que todavía quedan 24 horas más de alertas. En Santiago de Compostela está Alberto Varela.
Gente muy abrigada, gorros, bufandas y un manto de nieve que cubre gran parte de las provincias de Lugo y de Ourense. En pueblos como Chantada, Cualedro o Afonsagrada se acumulan ya más de 5 centímetros de nieve.
Llega a llover, alá, por Afonsagrada, por ahí sí que hay nieve, hay muy mal, hay que salir, hay que enfrentarse al tiempo, como venga.
En Begonte, en la provincia de Lugo, los vecinos han podido ya volver a sus casas después de la crecida del río Ladra. Muchos han perdido muebles y mercancías y hoy toca achicar bajos que llegaron a acumular hasta 1 metro de agua.
Y mañana jueves se espera un día complicado en Francia por la huelga general convocada por el aumento de la edad de jubilación. Lo cierto es que las pensiones y la sostenibilidad de las mismas está en debate en toda Europa. Por ejemplo, en Alemania se plantean invertir en bolsa parte de las pensiones. Estamos en Berlín. Rosalía Sánchez.
Timo Tönnissen, empresario, es muy crítico. Los actuales pensionistas que han contribuido toda su vida laboral, pues no les gusta tener que aceptar esto y es comprensible, solo porque ningún gobierno ha querido ocuparse de arreglar esto a tiempo.
Otros lo aceptan como mal menor porque las cifras advierten que no se podrán pagar las pensiones de los baby boomers. Tienen que ocuparse de este grupo que es inmensamente numeroso como potencial electorado, y a la gente joven que ve la pensión a más largo plazo pues recibe ahora menos atención, aunque voten a partir de los 18 años. Los socialdemócratas en el poder entienden que tendrá un coste político, pero no ven otra forma de garantizar las pensiones para los años 30.
Y Ancelotti y Xavi tercian en el debate sobre el cambio de ciclo en el Barça y el Madrid. Luis Munilla.
Debate que se ha acrecentado en los últimos días a raíz de la victoria del Barça en la Supercopa. Los dos entrenadores, Ancelotti y Xavi, han hablado en la previa de sus partidos de Copa del Rey sobre si está llegando un cambio de ciclo entre ambos equipos.
Yo creo que es el inicio de un ciclo en este club, porque están llegando al final de carrera jugadores que han hecho una época muy importante en este club, están entrando otros.
Nosotros intentamos empezar de alguna manera pues una era ganadora, ¿no? Hemos ganado un título, eso es importantísimo para el club, nos da tranquilidad, nos da moral, nos da confianza, jugadores, imagino, se liberarán un poquito más y podrán rendir mejor, pues mantener este nivel, ¿no? A partir de ahí los demás equipos no nos preocupan.
Mañana Ceuta, Barcelona y Villarreal, Real Madrid. El Barça se está entrenando a esta hora, pero no lo está haciendo Memphis Depay. Y además, De Jong se está entrenando al margen. Mañana, por cierto, descansa Araujo. En el Real Madrid, Modric no viaja y entra en la lista el lateral Vinicius Tobias. Hoy se juegan otros 4 partidos de estos octavos de final de la Copa. Tenemos tiempo de juego desde las 7 con el arranque del Sporting Valencia. Luego a las 8, Atlético Español. Y a las 9, Betis Osasuna y Levante Atlético de Madrid. Y la noticia del día es la eliminación de Rafa Nadal en Australia, que se lesionó en la cadera y aún así terminó el partido ante McDonald. Nadal está pendiente de pruebas.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 7 grados marcan los termómetros en el centro de la capital. Se ve todavía el sol, aunque no calienta nada. Tarde muy fría en la que la nieve es la que condiciona ahora mismo el tráfico. Es obligatorio el uso de cadenas en la M601 en Navacerrada. Prohibido el paso de camiones en la Nacional 6, en el Alto del León, y transitable, pero con precaución, la M629 Miraflores de la Sierra. Si tienes intención de ir a la sierra en cercanías, ten en cuenta que el tramo Cercedilla-Cotos vas a tener que hacerlo en autobús. Un hombre ha sido detenido por amenazar en plena calle a su mujer justo cuando ella iba con un bebé en brazos. Estaban discutiendo en la puerta del Ángel. La policía intervino y al cachearle le encontraron entre la ropa un cuchillo y otro más en unos arbustos cercanos. La mujer acudió a comisaría a prestar declaración, aunque aseguró que no había sido agredida. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Son las 4 y 12 minutos, una hora menos en Canarias. Y mira, esto que te cuento es una noticia de hace menos de una hora. La Audiencia Provincial de Asturias ha rebajado la pena a otros dos hombres condenados por delitos de agresión sexual tras revisar su condena en aplicación de la ley del solo sí es sí. Se acercan ya los 200 agresores sexuales que han visto rebajar sus penas desde la entrada en vigor de esta ley. En vez de modificar la ley, el Ministerio de Igualdad propone que las víctimas de violencia sexual que se sientan pues con miedo, afectadas por las consecuencias de la ley, puedan pedir ya un dispositivo de control telemático, pues para sentirse, entiendo que, más seguras, más protegidas. Lo explicaba ayer Victoria Rosell, delegada del Gobierno para la Violencia de Género, durante la presentación de la nueva estrategia para combatir las violencias machistas.
Di la instrucción en diciembre ante las noticias de revisiones de penas sorpresivas para las víctimas o algunas excarcelaciones inesperadas, unos meses antes de la previsión inicial de libertad, de que se atienda en 24 horas las peticiones judiciales de instalación en dispositivos a estas víctimas afectadas por estas situaciones, que aún no se ha ordenado ninguno, pero está a disposición de las mujeres que puedan haber sufrido esta particular revictimización.
¿De qué estamos hablando? Bueno, pues de las famosas pulseras, ¿no? Pulseras que se le ponen al agresor y la mujer, la víctima, pues lleva un dispositivo que en el momento en que se acerca ese agresor a la víctima, pues le avisa, ¿no? Bueno, hasta ahora estos dispositivos solo se usaban para las víctimas de violencia machista. Mira, Laura
así es como nos ha pedido que la llamemos, es víctima de violencia de género desde el año 2005. El que era su pareja intentó matarla. El caso fue juzgado, este individuo cumplió condena, salió de la prisión, volvió a entrar, volvió a salir, pero en esta última vez Laura corría peligro y al ser considerada como víctima de alto riesgo, la jueza tuvo que tomar medidas.
La jueza consideró que deberíamos tener un aparato telemático, en este caso yo en un track y él la pulsera en el agresor la pulsera en el tobillo. Este track es un track de dimensiones bastante grandes, totalmente obsoleto. Lo tiene que llevar con el móvil, no tiene cobertura en muchísimas ocasiones, tanto por mi parte como por el agresor, pero las llamadas siempre se le hacen a la víctima.
Al contrario de lo que puedes pensar y de lo que se imaginaba Laura, a partir del momento en que le colocaron ese dispositivo, resulta que sus problemas aumentaron.
Me han hecho cumplir a mí, nuevamente, a la víctima, una segunda condena. La primera condena psicológica me la hizo mi agresor y la segunda condena psicológica me la ha hecho el sistema. Porque es un aparato con una batería, una capacidad de batería muy baja, además con un cargador muy particular, que no puedo cargar con un cargador de teléfono cualquiera. En mi trabajo no tiene cobertura, lo que me supone que cada media hora tengo que estar apagando el sonido. Y socialmente, pues me expone, porque he tenido que explicar en muchas ocasiones a gente que no me apetecía explicar mi situación, qué estaba pasando, cosa que intentado evitar durante todos estos años, el sistema me ha obligado a ponerle cara a mi problema.
Tremendo, ¿eh? Esto que está contando Laura. Para que te hagas una idea, Laura no puede ir, por ejemplo, ni al teatro, ni al cine, porque pierde cobertura. No puede estar un día entero en la calle porque el dispositivo se le queda sin batería. Su vida se limitó hasta tal punto que en diciembre de 2022 tuvo que tomar medidas, aún sabiendo lo que esto suponía.
Decido que me lo quiten voluntariamente por mi salud mental. Y acabé en un hospital porque ya mis ideas de acabar llegaron a llevarme hasta el límite de decir que quería acabar con mi vida simplemente por encontrar paz. Porque lo único que pedía es desconectar. Y como el aparato no se puede desconectar, pues creí que la solución era desconectar yo. Vuelvo y repito, es un aparato obsoleto que no ayuda nada a la víctima, que las pone y que la humilla, porque sinceramente lo que he sentido es una humillación pública y una desprotección a mi persona.
Pues a día de hoy Laura sigue en tratamiento para la depresión, intentando rehacer su vida con una orden de alejamiento hasta el año 2029. Recuerdo que es víctima de alto riesgo y ahora mismo se encuentra sin protección. Bueno, esta es su experiencia, ¿eh? Con este dispositivo en concreto, con la pulsera telemática. Oye, que a lo mejor hay otros casos en los que ha funcionado mejor. A lo mejor hay otros casos, ahora lo comprobaremos, en que hay dispositivos más modernos. Pero desde luego esta es la experiencia de Laura y así nos la ha contado. Daniel Gascón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Daniel Gascón, escritor, columnista, nos acompaña cada tarde aquí para poner también su reflexión, su mirada sobre los temas que aquí tratamos, temas de actualidad, temas que nos ocupan a todos. Bueno, Daniel, no sé, primero es cuestionable este sistema de protección con lo que nos ha contado Laura. Segundo, y desde luego no menos importante, o sea, no es llegar al absurdo tener que proteger a mujeres de sus agresores sexuales o maltratadores porque se ha hecho una ley claramente defectuosa, que pone en la calle antes de tiempo a esos agresores?
Bueno, supuestamente haces una ley, ¿no?, que es como para proteger mejor a las víctimas, ¿no?, de agresiones sexuales, y acabas teniendo que inventarte esto para protegerlas de las consecuencias de tu ley,
¿no? Sí, o sea, es que es delirante.
Es bastante paradójico, sí. Y luego, por supuesto, para a mí lo que más me molesta de todo esto, o sea, además, por supuesto, de la revictimización, como dicen, del miedo, ese empecinamiento que lo acabamos de escuchar en la delegada de contra la violencia de género,
de
como,
sí,
como lo inesperado, que no se podía saber esto, cuando tanta gente les advirtió, abogados, muchísima, estaba escrito, ¿no?, que esto iba a pasar, y fue totalmente despreciado, ¿no? Y entonces ahora después han sacado con otros argumentos, ¿no? El punitivismo no es lo que no es lo importante, sino que son otras maneras, pero son todos argumentos sobrevenidos que no se habían dicho antes, ¿no? Entonces a mí me llama la atención que nadie haya ya no solo asumido las responsabilidades, sino ni siquiera reconocido el error, ¿no? Dentro del gobierno, tanto la parte de igualdad como el gobierno en general, que es el responsable de la ley.
Gregorio Gómez Mata es cofundador de ALMA, una asociación que ayuda a mujeres víctimas de maltrato. Gregorio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Qué te parece esta medida? Los dispositivos que se amplíen ya no solo, como vemos, no sé si todos funcionan así, ahora me lo explicarás, como lo que nos decía Laura y lo que le pasó a ella en concreto, este dispositivo telemático, que ahora se tiene que ampliar también para estas mujeres que se sienten amenazadas porque sus agresores sexuales pues están saliendo a la calle antes de tiempo. Que se ponga en marcha esta medida para protegerlas, ¿qué te parece?
Bueno, en primer lugar, lo que quiero es mandarle mucha fuerza a Laura y a tantas Lauras que han pasado por esa situación, que conozco por desgracia varias. Lo segundo, me parece que es algo imposible. ¿Por qué? Porque si están poniendo en la calle a violadores, a agresores sexuales, a maltratadores, ya han cumplido su condena. ¿Cómo me vas a limitar mi derecho de moverme por donde yo quiera si yo ya he cumplido? Entonces no lo veo posible. Tendría que haber una nueva amenaza, una nueva denuncia y una nueva condena por parte de un juez para poder utilizar esas pulseras. A no ser que un juez estime oportuno, cosa distinta es un tercer grado, un permiso. Eso es distinto, pero cuando has terminado tu condena, tú ya has cumplido con la sociedad, con tu deber. Entonces no veo factible el uso de esas pulseras en esos momentos. Además que, bajo nuestro punto de vista, las pulseras de alejamiento, cuando comenzaron a usarse, fue un método bueno, porque fue novedoso, no se había utilizado nunca, entonces los maltratadores no sabían bien su funcionamiento. Ya han aprendido a utilizarlo para seguir haciendo daño a las víctimas. Si hay un riesgo extremo, ¿qué hace ese hombre en la calle? Si hay un riesgo extremo y una orden de utilizar una pulsera de alejamiento, es porque ha cometido una serie de delitos y se le pone una prevención. Bueno, pues en la prevención, si es riesgo extremo, que esté en la cárcel.
Por lo tanto, bueno, aquí es que hay varias cosas juntas, ¿no? Pero yendo sola, muchas. Yendo ya para definir claramente el tema de las pulseras, Gregorio, ¿sirven para algo las pulseras para proteger a las mujeres que han sufrido o maltrato o ahora, bueno, una agresión sexual y su agresor va a salir a la calle? ¿Sirven para algo o no?
Si la justicia estuviera del lado de la víctima, por decirlo de alguna manera, en el sentido de que cuando un hombre incumpla lo que ha mandado un juez, que es que tiene que haber una orden de alejamiento, y para controlar esa orden de alejamiento se pone una pulsera, si él se la salta, él vaya directamente a la cárcel, sí sirven, por supuesto que sirven. Ahora, cuando eso no se hace y no se cumple, pues a lo mejor entonces no sirven para nada, al contrario, nada más que para martirizar a la mujer, porque como bien ha dicho Laura, el maltrato psicológico continuado de lo que es recibir esas llamadas, esas pérdidas de cobertura, etcétera, lo que hacen es maltratar psicológicamente a la mujer continuamente.
¿Y cuál sería el auténtico y eficaz sistema de protección para una mujer en riesgo?
Uf, es que había que cambiar muchas cosas, Pilar. Había que cambiar desde el primero, facilitarles el que puedan interponer la denuncia, porque muchas mujeres llegan a los cuarteles de la Guardia Civil, sobre todo en el ámbito rural, llegan a la puerta y se dan marcha atrás. Porque en cuanto cruce esa puerta, todo el mundo del pueblo sabe que es la denuncia a su marido. Entonces no lo hacen. Entonces lo primero que es facilitarles es que puedan poner esa denuncia. ¿Dónde? Llevemos las denuncias a los centros de salud, donde la primera persona que atienda a esa mujer sea una psicóloga, experta en violencia de género. Que no va a estar todo el día atendiendo a mujeres, que luego la podemos aprovechar para la sociedad, que la sociedad también necesita lo que es atención psicológica. Y entonces esa mujer, esa psicóloga, le va a ayudar a sacar a ella todo lo que ha vivido. Porque la violencia de género es un maltrato continuado. Y ella, por desgracia, cuando van a poner una denuncia, se centran en lo último que ha pasado. Y hay que rascar más adentro. Uh-huh. Hay que buscar más situaciones que ellas muchas veces no detectan. Mira, una de las cosas que menos detectan las mujeres es la cantidad de veces que han sido violadas dentro de su relación. Y eso es tremendo cuando le hacemos ver que han sufrido violaciones. Pues eso una psicóloga la ayudaría a sacarlo. Y la denuncia sería mucho más completa. Y ya se puede hacer un informe de valoración de riesgo mucho más acorde. Y más acorde sería si luego cuando cojamos y detengamos a ese hombre que ha maltratado a esa mujer, le hacemos pasar primero por una psicóloga. Y que esa misma psicóloga haga un informe de valoración. Porque estamos valorando un riesgo sin tener delante al maltratador. Eso es un problema.
Bueno, una evaluación de riesgos es, por lo tanto, un paso fundamental. Y luego siempre añadís el hecho de que se ponen muchos medios, pero no son suficientes. Y yo digo una cosa, con respecto a bueno, claro, el poner este sistema telemático ahora a mujeres que entiendo que van a estar en riesgo y que son muchas más de las mujeres que tienen una causa por maltrato. Es decir, porque ahora no estamos hablando solo de mujeres maltratadas por violencia machista, por decirlo así. Estamos hablando también de un agresor sexual que puede ser un conocido o un desconocido, ¿no? Porque estamos hablando de una ley que está rebajando penas y mujeres que se pueden ver amenazadas por ese agresor. Y se extiende una medida. Una medida como, en principio, esta medida que es el de las pulseras telemáticas. Pero realmente hay posibilidad, es decir, ¿hay medios para hacer esto?
No, yo entiendo que no. Primero, por el número de pulseras que hay, que es escaso. Segundo, porque veo que si a una persona se la pone en libertad es porque ha cumplido su condena. No podemos limitarle su derecho a moverse por donde quiera porque sí.
Claro, si se ha rebajado la condena porque de repente entra en vigor una nueva ley que le rebaja la condena, da igual, ha cumplido su condena. Esta es la cuestión.
Exactamente, exacto, ha cumplido su condena. No le podemos ahora dar otra sanción más. No, no, si la ley está diciendo que tú estás en la calle porque tú has cumplido tu condena, ¿cómo te voy a limitar yo ahora que tú te muevas? No, a no ser que en la misma sentencia del juez cuando le dictaminó dijera que después de cumplir esa condena tiene una orden de alejamiento, eso ya es otra cosa, ya podríamos hablar de otros temas, ¿vale? Pero si es solo que él ha cumplido su condena, él ha cumplido su condena, no tiene que pagar más.
Está claro. Gregorio Gómez Mata, cofundador de Alma, asociación que ayuda a mujeres víctimas de maltrato. Gracias por atendernos y buenas tardes.
Buenas tardes y muchas gracias a vosotros por contar con esta asociación.
Gracias, claro. Es que son cosas totalmente distintas. Es que si tú de repente... Vamos a ver, yo intento ponerme en situación, ¿no? Si he sufrido una agresión sexual por parte de quien sea, ¿no? Que puede ser, como digo, puede ser mi marido, puede no. O puede ser un agresor sexual, Daniel, pues una cosa casual. Por esta ley del solo sí es sí, se revisa su condena y en vez de salir dentro de 5 años, sale mañana a la calle. Y yo a lo mejor me siento amenazada, porque a lo mejor sí que es una persona que está relativamente cerca o yo me cruzo con él o lo demás. Yo me siento amenazada y pido una pulsera de este tipo por si acaso se me acerca. Pero en realidad, para esto tendría que volver otra vez, me imagino, poner una denuncia y decir que me siento amenazada por ese agresor que acaba de salir a la calle.
Pero entiendo que que sentirse amenazado no sería constitutivo de delito, ¿no? O sea, del otro, ¿no? O sea, supongo que si él ha cumplido, ha cumplido. O sea, me parece que hay una parte, seguramente luego, pues, habrá, nos lo ha explicado muy bien, no sé si habrá otros matices, pero dices, pues si has cumplido la condena. Y luego también me parece que es algo, un poco una ñapa, porque también es un planteamiento muy de violencia de género, que supongo que en las agresiones sexuales es mucho más amplio, ¿no? O sea, que a lo mejor una mujer se siente amenazada porque ha salido el agresor, pero es alguien que no se va a encontrar, y a lo mejor ese agresor podría ser peligroso para otras mujeres en general, ¿no? O sea, así como la violencia de género muchas veces es con tu pareja, ¿no? Uh-huh. En este caso, pues no, las agresiones sexuales no siempre son con la pareja, ¿no?
Es que aquí, al final, es que encima, fíjate, se mezcla todo, que yo creo que es peor que se mezcle en estos conceptos que estamos tratando, porque la confusión no creo que ayude en nada a ningún tipo de víctima. Y no sé si es una solución, como estamos viendo, no parece, desde luego, un dispositivo telemático. Y todo porque, en realidad, es un poco lo que decía Manuela Carmena en su entrevista en El País, ¿no? Que ha dicho una frase tremenda, dice, no corregir la ley del sí es sí es soberbia infantil.
Sí, yo creo que además de corregirla y reconocer eso, el fallo, ¿no? Que sea lo primero para corregirlo, como sabemos, es si se vuelve a hacer, si se reforma la ley, todos estos casos seguirían saliendo.
Sí, sí, no, esto saldría,
o sea,
pero
esto
bueno.
Ya, que esto ya está hecho, sería como
para un
más
futuro.
Adelante, ¿no? Como para un futuro. Pero sí, yo creo que hay un elemento muy claro de soberbia y de empecinamiento, desde luego. Que me ha parecido que la entrevista de Manuela Carmena estaba muy bien en general, porque además pensaba por sí misma en muchas cosas de una manera muy libre, ¿no? Y aquí estaba muy lúcida, yo creo.
Sí, eso del pensamiento libre últimamente no está muy de moda, ¿verdad? Gracias, Daniel. 4:28 por aquí está Elena Fornas.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Y a dónde me quieres llevar ahora?
Pues nos vamos con nuestros amigos de Línea Directa, porque no sé si sabías, Pilar, que si tienes seguro de coche y seguro de hogar, te puedes ahorrar un dinerillo. Y es que Línea Directa presenta su nueva fórmula casa-coche, es decir, que si juntas tu seguro de coche y de casa, además de un ahorro garantizado, Línea Directa te regala la cobertura de neumáticos y la de servicio de manitas también para el hogar. Así que ya sabes, vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Línea Directa, el valor de ser directo. Si me concedieras un deseo para hacerme feliz,
me gustaría cortar todo lo que soy. A partir de las 6:30 más o menos vamos a hablar de si es inevitable la rivalidad entre hermanos. Así que bueno, hemos pensado que podríamos hablar de hermanos, hermanos muy queridos, seguro por los oyentes, por la gente. Pero con los que a veces pues hemos tenido nuestras cosillas, ¿no? Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes, pues sí.
Hola, Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes.
Pero cosillas, no solo por celos, pues yo qué sé.
La convivencia es complicada, siempre crees que eres víctima de la maldad del otro.
Pues porque siempre hay uno que es un poco puñetero. Ah, o sea, al que le encanta hacerte rabiar, pero ya hasta extremos de decir a que la vamos a tener. O sea, ¿quién no ha tenido esas? ¿Verdad? Daniel.
Chinche, puñetero, chinche.
Daniel, ¿qué tal? ¿Qué
Nosotros somos cinco.
¿Qué tal?
Igual que nosotros.
Sí.
Nos llevamos bien, pero vamos, ha habido de todo.
Ha habido momentos de tensión, ¿eh?
Y siempre había uno que era el que arrastraba a los demás a hacer el gran, la gran picia, el gran embolao. Y luego cobrabais todos, digamos, en fin, os la ganabais todos por culpa de ese en concreto.
Cobraban, la palabra está bien dicha.
Porque suele haber siempre uno que arrastra a todos los demás y al final casi es el que se libra de los líos.
O que se lleva la fama, ¿no? También, porque hay uno que arrastra y hay otro que es el chivo expiatorio.
Entonces,
eso
lo dices porque eras tú el que arrastraba.
Yo no, nunca.
Ah, yo no.
Yo no, a mí que me registre.
¿Tú qué número haces?
El mayor.
Es el mayor.
Ah, bueno, pues el mayor es el que arrastra, ¿eh?
El mayor es el que arrastra, yo creo que también.
O el pequeño, ¿eh? No sé yo.
Los primogénitos tienen mucho peligro. Lo digo porque yo soy uno, vamos.
Y es posible que el mayor también sea el que siempre cobre, ¿no?
También.
Porque
se presupone que es el que tiene que poner orden, claro.
Sí.
Y luego está luego, sin embargo, hay gente, yo tengo, por ejemplo, muchas amigas que son tres, y la del medio siempre dice que suele ser la peor, porque como ni es la mayor, que es el primero y tal, ni la última, que es la que recibe todos los mimos, la del medio siempre te sale como pues más reivindicativa, más protestón, claro. Más protestona, ¿no?
La que tenía que haber nacido antes, o al menos eso piensa.
Esto requiere mucha conversación, porque sobre los primogénitos hay muchos mitos. Quiero decir, el primogénito es el que, en efecto, su nombre lo dice, es el que primero llega, con lo cual el nivel de exigencia, el nivel de, objetivo que tienen los padres sobre él, pues es mayor, con lo cual es el que al que más se le exige, al que más se le pide. El que tiene que dar ejemplo, el que tiene que cuidar a los hermanos. Hombre, aprenden mucho los primogénitos, ¿no? Pero bueno, esta es una discusión muy larga, ¿eh? O sea, por ejemplo, habláis de diferencias entre hermanos. Yo tengo una conversación con mis hermanos habitual, porque ellos no valoran mucho al primogénito y consideran que siempre, cuando una persona la ves comportarse de una determinada manera, es porque es primogénito. O sea, que es como una especie de tara.
Anda.
Que tiene. Que sí, una tara que tienes para toda tu vida.
Bueno, pero en tu caso, Fernando, vosotros os habéis dado, ¿eh?
De pequeños. Hombre, en estas épocas de pequeños.
Cinco chicos, imagínate. Y luego nosotros la hacíamos parda. O sea, que.
Tú tenías que ser fino filipino, ¿eh?
No, yo estaba.
El que decía,
oye, no te metas ese semáforo que hay en la calle en casa, que nos van a echar la bronca. El semáforo estuvo dos días en casa.
Qué barbaridad. Oye, contarnos cosas como esa, ¿eh? Lo que habéis llegado a meter en casa, ¿eh? Estas cosas de hermanos.
¿Y los oyentes qué?
A ver, los hermanos. Con los hermanos es normal discutir casi por todo, por el orden, por el espacio, por el protagonismo y, por supuesto, por la apropiación indebida, como el caso de esta oyente.
Buenas tardes, gente. Mi caso era que yo todas las noches preparaba la ropa que me iba a poner al día siguiente y mi hermana, que se levantaba dos horas antes que yo, siempre me cogía algo, pues ropa interior, jerseys, blusa. Eso trajo muchos disgustos en mi casa porque yo soy una fiera cuando tocan mis cosas sin mi permiso y trajo muchos problemas. A día de hoy, bueno, pues cada una está en su casa y hay apenas. Que lo paséis bien, buena tarde.
Pero lo entiendo, porque encima ya tan ordenada lo dejaba todo preparado para el día siguiente.
Es que no hay que prepararse.
Todo improvisado. Bueno,
No, improvisado no. Es decir, que tú estás en una zona de concurrencia, de competencia, y entonces...
Y luego, a ver, los segundos. La primera, mi hermana, la segunda, le cogía toda la ropa que ya no sabe todavía ni la ropa que yo le llevaba a coger.
De verdad te lo digo.
Y luego me cambiaba antes de que ella llegase, claro.
Hermanos.
Nosotros no teníamos el problema este de la ropa.
Que nos queremos mucho, pero que ha habido sus cosillas. Y anécdotas mil, queremos que nos las cuentes. Notas de voz al 607-15-06-02.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Este miércoles,
aquí, en COPE, con la Copa.
Desde las 7 de la tarde, jugamos la Copa del Rey.
Hola Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes a todos los oyentes del Tiempo de Juego de la cadena COPE.
Real Sporting Valencia, Athletic Club Español.
¡Qué golazo!
Levante Atlético de Madrid, Betis Osasuna.
¡Uy, Manolo!
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la Radio Deportiva.
Muchas gracias.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
A la hora de alquilar, ¿cierras los ojos esperando que la fuerza te acompañe para que te paguen mes a mes o confías en cobrar puntualmente todos los días 5? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
Dos cositas. La primera, según están las cosas, necesito que me ayudes a ahorrar. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de tener descuentos en carburante, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Si a una exuberante naturaleza le sumamos buen clima durante todo el año, hoteles de lujo, hermosos paisajes desérticos que se mezclan con los tropicales, pueblos pintorescos con gastronomía de renombre internacional y playas ideales para nadar, ¿qué tenemos? Los Cabos, en Baja California Sur, México, el lugar donde el desierto se une con el mar y la aventura comienza. Reserva tu próximo viaje a Los Cabos. 7 noches en hotel de 5 estrellas, todo incluido con Viajes El Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A mí la fibra bien no me iba, hasta que me dije a mí mismo que a ti te gusta lo bueno. Pero luego dije, mí mismo que lo bueno cuesta. Y luego pensé, pues para eso está Yastel, que te da una fibra que flipas y móvil por $39.95, precio definitivo. Sí, sí, definitivo, porque lo bueno no es caro, pero tú mismo, ¿eh? Llama ya al 1510.
Si eres del Club Carrefour, hasta el 26 de enero en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es, tienes 2x1 en más de 1.500 productos, como en el batido de cacao Colacao Energy Pack de 9. Compras 2 y acumulas 5,96 € en tu próximo cheque ahorro. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Solo un buen oído podría diferenciar si esta ventana era de un coche o de una casa. Y solo Línea Directa podría cubrir ambas a un precio imbatible. Si juntas tus seguros de coche y casa, además de un ahorro garantizado, te regalamos la cobertura de neumáticos y manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú por escucharme ya eres un ponedor de calles. Nosotros ya decimos buenos días.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Él es un vigilante de seguridad. Yo ante ellos me pongo en pie. Francisco Javier, buenos días, hermano.
Buenos días. Pulpo. Nos hemos puesto la radio aquí escuchando al pulpo para ver si me nota el abrazo.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Miguel Ángel, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal se ha dado la madrugada?
Bueno, bien. Aquí poco a poco.
Lo digo porque tú eres un VTC.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno. El Pulpo.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hoy estamos haciendo parte de la tarde en Usera, que es un barrio que a veces parece Shanghai o Pekín. Yo ahora mismo estoy en una calle en la que tengo enfrente una tienda que solo tiene el nombre en chino y, bueno, la mayoría de los negocios que tengo alrededor, pues igual, están identificados con letras chinas. Y como este domingo entra ya el nuevo año chino, el nuevo año del conejo, pues las calles están engalanadas con farolillos rojos. Estamos en el restaurante Bambao, que es un restaurante chino pues con una comida exquisita que tiene también farolillos rojos por aquí. ¿Por qué estoy aquí? Bueno, pues porque hemos querido volver a Usera. Estuvimos aquí hace 3 años cuando llegaban las primeras noticias del COVID. Hemos querido estar aquí porque, bueno, las noticias que vuelven a llegar de China son preocupantes. La Organización Mundial de la Salud dice que eso que está sucediendo en China no debe hacernos temer a los europeos. Pero vamos, se calcula que haya muchos infectados y que ya los hay, que probablemente hay 300 millones de infectados por COVID. Bueno, enseguida vamos a meternos con esta cuestión, pero antes vamos a darle un repaso a la actualidad nacional. La ley del sí es sí, los agujeros de la ley del sí es sí, según algunas estimaciones, están a punto de beneficiar a 200 agresores sexuales condenados. Para intentar reducir el impacto, alarma en la opinión pública, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha dicho que lo que funciona y lo que va a resolver el problema son las pulseras que van a tener las víctimas.
Esas pulseras están siendo eficaces, tienen una eficacia muy alta y, por tanto, yo creo que es una medida para proteger, para garantizar la seguridad de las mujeres.
Hace unos minutos Pilar Cisneros ha hecho una entrevista a una persona que conoce muy bien este asunto y, bueno, ha dejado claro que hay que hacer muchas más cosas, que hay muchas más cosas pendientes. Bueno, pues pulseras. Hay que recordar, que también lo acabamos de recordar, que Carmena, en una entrevista al diario El País, dice hoy, Carmena, ¿te acuerdas?, la que fue alcaldesa de Madrid, que no corregir la ley del sí es sí es soberbia infantil. Y Jone Belarra, la ministra de Podemos, bueno, se ha rasgado las vestiduras. ¿Pero cómo dice Carmena estas cosas?
Nunca me habría esperado de una persona como Manuela Carmena que estuviera en contra de la ley solo sí es sí. A mí es algo que me preocupa.
Bueno, pues a pesar de estos agujeros de la ley del sí es sí, hoy hemos tenido encuesta del CIS de Tezanos, encuesta que dice que el PSOE sigue estando por delante, la intención de voto es la única. Y a pesar de todo esto de la ley del sí es sí, dice Tezanos que el Podemos es el partido que más crece en intención de voto. Miriam Fernández, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
¿Qué te parece esto que dice Tezanos sobre Podemos en este momento?
Bueno, me parece curioso. También me parece curioso que el CIS solo recoja una pérdida de 4 décimas para el PSOE, pese a la polémica por las reformas penales, por la ley del solo sí es sí, como has comentado, que creo que está generando una enorme alarma social, y también por la eliminación del delito de sedición y la reforma de la malversación. Es decir, según el CIS, esto apenas pasa factura al gobierno de coalición presidido por Pedro Sánchez, e incluso en la valoración de los ministros La ministra de Igualdad, Irene Montero, que es la propulsora de esta ley del solo sí es sí, que estamos viendo que está alcanzando hasta los 200, casi 200 agresores sexuales o violadores que están siendo viendo reducidas sus condenas o siendo escarcelados, pues vemos que incluso en su valoración ciudadana ha subido algo, o sea que pese a suspender, no hay un reproche, según el CIS, a esta ministra del gobierno.
Ya, o sea que no nos creemos esto, o es que bueno, la opinión pública no es crítica con lo de la ley del sí es sí.
Bueno, yo creo que el CIS es una institución que está muy devaluada desde hace mucho tiempo. Ya los partidos políticos, lo hemos comentado en otras ocasiones, ya no salen en tromba a valorar el CIS. Ha perdido ese prestigio que se le presuponía con anterioridad. Y bueno, por ejemplo, hoy el PP dice que analizando las tripas del CIS, que ellos tienen quien se lo hace, pues hablan de que la diferencia en realidad entre ambos partidos, el PP y el PSOE, es de 8.5 puntos, encabezados por el PP, mientras el propio CIS lo que recoge es que el PSOE aventaja al PP en 2 puntos más o menos. Es decir, no le dan ningún crédito, dicen que es una que es una encuesta que está trucada a beneficio de Sánchez. Entonces es verdad que ni los propios partidos políticos la toman en serio, y solamente hay que ver un poco las encuestas a lo mejor de todos los medios de comunicación,
claro,
que van totalmente en otra línea, o sea que es la única encuesta que se sale de un guión generalizado.
Sí, de la media de las otras encuestas. Miriam, Ana Sánchez es la secretaria de Organización de los Socialistas de Castilla y León, y ahora dice que ellos están dispuestos a dejar que el Partido Popular gobierne en solitario en Castilla y León si renuncian a su acuerdo de gobierno con Vox.
Lo que tiene que hacer Mañueco es romper el pacto con la extrema derecha en Castilla y comprometerse a hacer un cordón sanitario con la extrema derecha.
Bueno, cordón sanitario, y el ofrecimiento es el del PSOE, es decir, permitir gobernar. Recordemos que de las elecciones en Castilla y León hace un año, que Tudanca, que es el líder de los socialistas de Castilla y León, facilitó el gobierno en solitario del PP, o sea, no facilitó la investidura, y que eso provocó el acuerdo con Vox. No hubo acuerdo entre PSOE y PP, fundamentalmente, vamos, porque el PSOE votaba en contra de la investidura, votó en contra de la investidura.
Claro.
Vamos a ver, ¿realmente puede cambiar algo? Y otra cosa que también quería pedirte pronóstico es si vamos a tener o no elecciones anticipadas, porque no sé a quién le podrían beneficiar unas elecciones anticipadas en Castilla y León.
Bueno, yo creo que lo del PSOE habría que ver la letra pequeña, es decir, me piden que rompa con Vox y permitirían la gobernabilidad. O sea, esto yo creo que tendrían que aclararlo mucho más. Lo que dicen en el PP es que en todo caso tendría que ser un pacto global y que el PSOE pues también saque de instituciones en las que comparten pues a sus socios más escorados a la izquierda. Es decir, un pacto para todos. El PP ya pidió al PSOE, antes de conformarse este gobierno, hace poco más de un año, que permitiese la gobernabilidad. Esta oferta que hacen ahora, ¿no? Fue una petición que hizo el PP. El PP está a favor de que gobierne la lista más votada, y el PSOE, pues claro, no está en eso ahora mismo, ¿no? Está ahora mismo diciendo esto. Yo creo que lo que hace es volver a poner el foco sobre toda la problemática y sobre la tensión increíble que se está viviendo en el gobierno de Castilla y León. Lo hace hábilmente sacando esta propuesta en todo este
pero
marco.
Pero tú no te la crees.
Digamos, a mí me suscita muchas dudas. O sea, yo creo que lo que hacen es seguir alimentando la tensión que hay, que ya tienen suficiente en el gobierno.
Estirando el asunto
y que estemos hablando ahora de ellos, porque no creo que estén a favor de un pacto global para que gobierne la lista más votada. Tengo serias dudas. En cuanto a la continuidad del gobierno de Castilla y León, yo creo que se ha especulado mucho en las últimas horas, ¿no? Dada esta tensión increíble que vemos entre los socios del gobierno. Y creo que Feijóo se ha despejado hace poco un poco las dudas al decir que a él honradamente cree que no es un debate que se está dando ahora en Castilla y León y que no tiene ningún indicio sobre este asunto. Oye, esto lo dice el líder del PP partido del que es Alfonso Fernández Mañueco. De todas formas, en Génova dicen que bueno, que manos libres a Mañueco para hacer lo que considere, porque es verdad que la competencia es de Mañueco. Si a Mañueco le podría interesar esto, bueno, hay que recordar que hace un año justo se sometió a unas elecciones, tuvo un resultado bastante decepcionante y pasó todo lo que pasó, como hemos comentado, que el PSOE votó en contra, tuvo que pactar con Vox y ahora se ve en estos bretes que se están comiendo en el PP con muchos disgustos. ¿Podría haberse beneficiado a lo mejor de sumarse a la ola de las elecciones del 28 de mayo? Podría, pero unas elecciones son algo muy serio. Entonces, no sé qué tipo de
recordemos
de
que Mañueco
daría.
Que Mañueco convocó pensando que iba a arrasar como en Madrid. O
claro,
sea que
quería cambiar un gobierno de coalición por uno en solitario y se vio sujeto a Vox y ahora está totalmente, ¿no? Está en el foco mediático esta semana y la pasada y lo que le queda debido a lo que dice su vicepresidente, que en el PP desde luego, vamos, genera muchísimos dolores de cabeza.
Gracias, Miriam, por tu análisis.
Un placer.
Bueno, pues ya lo has oído, Pilar. No se cree, Miriam, esta oferta que hace el PSOE de permitir al PP gobernar en solitario en Castilla y León. No lo permitió. No le permitió gobernar en solitario, no facilitó la investidura, hubo que recurrió el PP a Vox y dice Miriam que no, hombre, que no, que esto es ganas de estirar el chicle con la polémica sobre el aborto.
Oye, la ambientación musical, Fernando.
Sí, bueno, es que este es muy sugerente,
este
¿no?
Es muy sugerente, pero acompaña mucho, tampoco molesta, ni mucho menos, pero es muy, muy
bueno,
agradable.
Es que, es que este es un sitio muy elegante, ¿eh? O sea, que
se nota, se nota.
Es un sitio muy elegante. Ahora, mira, ahora han terminado todos de comer, unos chicos han entrado, bueno, yo no sé si era comida o era merienda, porque ¿sí? A las horas 5:45, ahora han terminado, y bueno, la mítica sopa de tallarines es el plato más pedido en este restaurante, y ya te digo, Pilar, yo miro a la calle y no sé si estoy en un barrio de Beijing, ¿no? Porque además todo el mundo que pasa por aquí, o sea, que son chinos, o sea, sí, la mitad de la población, ¿eh?
Pues
este
estás
barrio.
Haciendo una inmersión en China.
Inmersión, total.
En pleno Madrid.
Eso es Chinatown.
Muy bien.
Será Chinatown.
Pues luego nos cuentas más cosas, pero fíjate en lo que te cuento yo ahora, a Fernando y a todos los que nos estáis escuchando. A lo mejor te lo has planteado. Cuentas, las cuentas en casa, juntas o separadas. Es decir, ¿cómo organizas tú la economía familiar? Las parejas más tradicionales, es verdad que suelen tener a una bolsa única en la que los dos miembros contribuyen con sus ingresos y de ahí pues se va pagando todo. Pero sin embargo, hoy en día muchas parejas o muchos matrimonios también tienden a una mayor independencia en la gestión del dinero, es decir, a tener las cuentas separadas y que cada uno se haga cargo, en muchos casos, de una parte de los pagos. ¿Hay una fórmula mejor que otra? Se lo vamos a plantear ahora a nuestro experto en economía de bolsillo, Fernando Trías de Bes.
La economía de pareja es un elemento importante, tanto en la vida de las personas, en nuestra carrera profesional, la gestión de nuestro ahorro y, por supuesto, el proyecto familiar o de la vida en común. Hay que organizarlo, hay que hablarlo y hay que hacerlo de una forma justa. Tiene que llevarse de forma que se puedan aunar los proyectos personales y los proyectos familiares. Ese es el secreto.
Y desde luego que no genere conflictos, ¿no? Bueno, pues enseguida con Fernando Trías de Bes vamos a ver si hay una fórmula mejor que otra o cómo podemos hacerlo de la mejor forma posible, ¿no? Para sentirnos a lo mejor con esa independencia económica dentro de la propia pareja, pero obviamente que los dos se contribuyan o contribuyan en igualdad de condiciones. Como te digo, enseguida, pero antes, escucha. Escucha, porque quiero hablarte de María Brañas, que se ha convertido en la persona más anciana del mundo. María tiene, fíjate, la friolera de 115 años, que sí, que has oído bien, 115. Nació en el año 1907 y el próximo 4 de marzo va a cumplir 116 años. Vive en una residencia en Olot, en Gerona, y es desde hoy mismo, además, la persona más longeva del mundo después del fallecimiento de la monja francesa Lucille Randon, que ha muerto a los 118 años en una residencia de ancianos de Toulon. ¿Y qué sabemos de María? Pues que nació en Estados Unidos, fíjate, en San Francisco, porque su padre, que era periodista de Pamplona, tras trabajar una temporada en México, se trasladó allí. Eso sí, María solo pasó en Estados Unidos los primeros años de su vida. Al poco de nacer, sus padres regresaron a España. Ha vivido en distintos sitios de Cataluña, primero en Barcelona, y desde hace 20 años pasa sus días en la residencia Santa María de Tura de Olot, en Gerona, donde superó el COVID con en 2020 y con 113 años. Además, María tiene cuenta de Twitter, sí. Tiene cuenta en Twitter. Bueno, la mantiene su hija, Rosa, que escribe y cuelga fotos de su madre, algunas actuales y otras de su juventud y de su infancia. La cuenta, por cierto, por si quieres entrar y conocerla un poco más, es Superavia Catalana, Superabuela Catalana. Y también pone allí algunas reflexiones muy interesantes. María y Joan, su marido, que era médico, tuvieron 3 hijos. Hoy María no solo es abuela de 11 nietos, uno de ellos tiene más de 60 años, sino que tiene el cariño también de sus 13 bisnietos. Cuando cumplió los 115 años, que fue el pasado 4 de marzo, escribió: "Hoy llego a una buena edad para pasar de todo. Cumplo 115 años. Si mi padre lo supiera, él murió muy joven y recuerdo que me decía: no está a nuestro alcance añadir ni un minuto a la vida, pero lo que sí podemos poner es más vida a cada minuto. ¡Viva la vida! Bueno, pues viva la vida, María, porque te has convertido en la persona más anciana del planeta y con tu permiso vamos a coger tu lema. Vamos a poner más vida a cada minuto de la nuestra. Años, Rosa. Qué rosado.
Barbaridad, qué barbaridad.
Pues sí.
Son muchos años, ¿eh?
Son muchos, pero
muchos, muchísimos.
Y mira tú, con ese lema tan bonito que ella tiene por bandera.
Desde
en
luego.
Fin. Bueno, pues nada.
Hay que llevarse bien, ¿eh?
Hay
con
que
los
llevarse
hermanos
bien con
para
los hermanos.
Durar mucho en esta vida.
Pues también es verdad.
Llevarte,
hombre,
pocos disgustos.
Tener tus peleillas de pequeño tampoco pasa nada, ¿no? Yo creo que también ayuda, ¿no? A una buena amistad, ¿no?, con la familia. Bueno, de eso estamos hablando con los oyentes y esperamos sus mensajes. Relaciones de hermanos, curiosidades, anécdotas, 607-15-0602.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-15-0602.
Este viernes en el Eurojackpot de la 11, por solo 2 euros, hay un bote de 71 millones. Y tan tataramillonario, porque con el Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, no solo te haces millonario tú, también tus hijos, y los hijos de tus hijos, y los hijos de los hijos de tus hijos. Compra ya tu Eurojackpot de la 11, que son 71 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Si tu voz se avería y queda así, pero mientras te recuperas te gustaría sustituirla por una que suene así de bien.
Con el seguro de coche de Línea Directa tienes coche de sustitución no solo por siniestro, sino también por avería. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Soy Manel de Carglass. En invierno, entre las bajas temperaturas y la calefacción, pueden convertir el pequeño impacto de tu parabrisas en una grieta. Mejor, no esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y en 30 minutos te lo reparamos.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Y tú que vives solo con tu mascota? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Tengo un perro que es un trasto y a veces le dejo solo. Quiero saber que no me la lía en casa.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Porque con la cámara puedes ver a tu mascota y hablarle en directo siempre que quieras. Acceder a las grabaciones o configurar avisos inteligentes. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Este invierno en Repsol queremos que sigas ahorrando en carburante. Por eso sigue disfrutando de un descuento de 10 céntimos por litro al pagar con Wallet, sin límite de litros ni de importe. Si todavía no tienes Wallet, descárgatela ahora y empieza a ahorrar. Ven a nuestras estaciones de servicio y aprovecha este descuento hasta finales de marzo. Más información en Repsol.es. Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Solo el oído más privilegiado del mundo podría diferenciar si esta ventana era de un coche o de una casa. Y solo Línea Directa podría cubrir ambas a un precio imbatible. Si juntas tus seguros de coche y casa, además de un ahorro garantizado, te regalamos la cobertura de neumáticos y manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Cuántos estímulos se nos cruzan a diario y pasan desapercibidos? Se pierden detrás de nosotros, para siempre. Pero de repente, hay uno que para el tiempo. Y en solo 7 segundos, ya nada vuelve a ser igual. Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 7.112 euros. Infórmate en cupraoficial.es.
Bienvenido al King of the Ya voy teniendo una edad y ahora hago lo que me da la gana. En el King of the Ya voy teniendo una edad y ahora hago lo que me da la gana, utilizarás tu tiempo para hacerlo absolutamente todo o para no hacer absolutamente nada. Prepárate para vivir grandes experiencias gastronómicas como catas de bebidas que, igual que tú, mejoran con los años.
Cada persona tiene su momento y cada momento su crucero. Déjate asesorar y reserva tu crucero con hasta un 10% de descuento y sin gastos de cancelación en la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Las 5 de la tarde.